Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Antes que nada, vamos a orar, porque sin su ayuda nada podemos hacer, nada podemos entender, y Él es nuestra suficiencia. Oremos. Señor bueno que estás en los cielos, delante de ti nosotras todas unidas venimos a rogar al Dios de todo poder, de toda gracia y de toda sabiduría, en quien están escondidos esos tesoros de sabiduría que necesitamos desesperadamente para poder vivir una vida digna de nuestro Señor en esta tierra, siendo sal y luz a los que nos rodean, glorificando y exaltando el nombre y la memoria de Jehová de los ejércitos, el Dios grande y poderoso, el Dios inmenso y hermoso, el Dios creador de todo cuanto existe, el Dios creador del hombre y de la mujer. Y oh Señor, nosotros a ti, solo a ti, queremos todas unidas darte la gloria, la honra, el honor y la grandeza que tú mereces. ¿Qué somos nosotros, Señor, sino criaturas del polvo? Pero henos aquí, Señor, rescatadas por tu gracia divina y poderosa, que no solo nos rescató, sino que nos sostiene hasta el día de hoy y sabemos que nos sostendrá hasta el día de Cristo. Hermoséanos, Señor, y dispón nuestros corazones, primeramente el mío, luego el de mis hermanas, para aprender de tu gloriosa verdad, esa verdad que nos hace libre y esa verdad que hace que los demás vean que algo sucede en nuestras vidas, que Cristo vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos palabra, y que la gloria y el honor solamente sean para ti. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como todas ya Elizabeth dijo, mi nombre es Maggie de Margarita, pero me dicen Maggie de Michelén, la esposa de Eric Michelén. Mi esposo es diácono en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y para nosotros ciertamente es un privilegio poder contribuir, aunque sea con un pequeñito granito de arena, en el reino de Dios. Entonces, antes de empezar, yo quiero empezar. Todo el material no pude enviárselo a David, porque nosotros tuvimos una aflicción bien severa. La semana pasada mi hermano murió. El viaje estaba en veremos, pero yo decía, Señor, esto no pudo haber sido a principios de diciembre, no pudo haber sido después que llegáramos, estaba justo en el medio. Y no podíamos ignorar las maquinaciones del maligno, de que quizás él estaba estorbando que pudiéramos venir aquí y estar con ustedes, porque les amamos mucho. Y sobre todo, todo ese material que mi esposo ha acumulado durante sus años de diácono y que ha dado en la iglesia, del cual a mí, yo fui la primera que salí ministrada. Yo decía, Señor, yo no quiero que mi hermano muera, pero ¿y si va a morir? Que no muera, o sea, como que no se turbe, no se tronche el viaje. Y le pedía que no muriera el 24, porque es un día muy de la familia y iba a estar muy muy triste por toda la vida. Ni el 31, porque uno de mis hijos cumple año el 31. Y el Señor, el viernes en la mañana, el viernes pasado, mi esposo estaba, ¿qué hago? ¿Llamo o no llamo a David? Y yo, no, espérate, vamos a orarle al Señor, porque es el viaje del Señor, es la palabra del Señor, y es la vida de mi hermano, que está en la mano del Señor. Y el Señor ese mismo día nos respondió, y mi hermano murió a las 2 de la tarde, todo en paz, todo tranquilo. Pudimos ver la asistencia de Dios en medio de esta gran tragedia que ha ocurrido en nuestra familia y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún Eli decía, ¿tú crees que debemos de el viaje suspenderlo. David nos liberó. Yo le decía no. David oró, ayunó, gimió, se vistió de cilicio cuando oraba por su hijo. Pero cuando Dios decretó que el hijo no iba a vivir, David se lavó, se vistió, comió y continuó adelante. Entonces, eso es lo que el Señor nos puso a hacer. Así que, apenada y entristecida por lo que dejé allá, pero muy agradecida de la bondad de Dios y de su asistencia en medio de tanta tragedia. Entonces, esto, todo este material fue preparado. Yo tenía todo acumulado, pero quería darle forma y quería mandárselo a David para que pudieran tener copias. Eso fue imposible. Pero de todas maneras, yo le dejé a él un material. Yo le dije, aquí están las copias. Entonces, la que desee, pues, hablen con el pastor. Entonces, antes de empezar, yo quiero leerle este pensamiento que es precioso. La historia entera es el relato de la redención. Es infinitamente mayor que yo. No soy el personaje principal de la obra de la redención. No soy el centro. Y cuando yo digo no, o sea, cada una de nosotros diga en primera persona eso. No soy el centro. Por la pura gracia de Dios hago parte de ella. La trama de mi pequeña historia hace parte del todo, la historia de cada una de nosotras. Y es mucho más grandioso tener una pequeña parte en esta historia que brillar en mi propia e insignificante producción. Se trata de una historia de proporciones cósmicas que pasará a la eternidad. La pregunta es, ¿haré mi papel con gracia y gozo o preferiré mi cuento fugaz, nimio e intrascendente? Esto lo escribió la autora Susan Hunt, que es de quien hemos tomado mucho material y quien ciertamente se ha levantado en la Iglesia de Cristo en esta generación, avalada por muchos teólogos, porque ella fue la gestora de la defensa del rol de la mujer en la Iglesia. En la casa, en la iglesia, en la sociedad. Pero bíblicamente moldeado. O sea, ella nos decía, a las mujeres alguien siempre nos está enseñando. Siempre, para bien o para mal. Pero Pablo dio sus instrucciones a la iglesia, a Timoteo, a Tito, en primera de Pedro, de que las ancianas deben de enseñar a las más jóvenes y no el mundo que está ahí afuera. Entonces, siempre alguien va a ser más anciana con respecto a otras. O sea que aquí cada una de nosotras es anciana en edad, pero anciana con respecto a otra de menos edad. Por lo tanto, no importa si tenemos 14, 15 años, 13 años, nosotras podemos enseñarle a una de 7, de 8. Y eso es lo que nosotros queremos hoy refrescar. Entonces, nuestra intención con lo que vamos a presentar es que ciertamente cada una se consuma con una santa pasión de abrazar todo aquello que Dios nuestro Señor y Creador preparó para nosotras sus mujeres, y que su palabra, energizada por el poder poderoso del Espíritu, poder poderoso del Espíritu, valga la redundancia, pero es un poder que es poderoso, haga que nosotras hermoseemos y redimamos toda esfera que nosotras toquemos, con aquella belleza y radiancia que hubo y hay en Cristo Jesús, el más hermoso de todos. Este es el ideal, lo que veremos hoy, y lejos esté haberlo alcanzado ya, como decía Pablo, no que sea perfecta, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello, por lo cual también fui asida por Cristo Jesús. extendiéndome cada vez más a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el llamado de ser una mujer verdadera que viva para la gloria del Dios vivo y verdadero. Estamos lejos del ideal, muy lejos, y este es un ideal que hay que trabajarlo hasta el día en que nos muramos. Pero, y lo que está aquí, lejos esté de que ustedes piensen, ay, de que yo lo cumplo. No, estamos en la carne. Es duro a veces. Tenemos una Eva dentro de nosotras que todo el tiempo va a estar con esa bandera de independencia ahí. Pero por el otro lado tenemos al Señor Jesucristo morando en nosotros, con la bandera de la sumisión, de la entrega, así como Él lo hizo. Entonces, pero es el ideal divino y hacia ahí tenemos que todas correr. Entonces, ¿qué nosotras deseamos refrescar hoy? Quisiera que abrieran sus Biblias en Isaías 43, 6 al 7 y que alguien lo lea. Vamos a leer mucho y a usar mucho las escrituras, así que, y hacerlo un poco dinámico. Isaías 43, 6 al 7.
Sí, ajá. Diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre que para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Perfecto. Ok. Trae de lejos mis hijos y mis hijas. Hoy en día se quiere abolir mención al género. Pero la Biblia dice, mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Yo soy de República Dominicana, ustedes son de Barcelona, y en este mundo hay muchas hijas e hijos del Señor en todos los confines de la tierra. Y todos hemos sido llamados por su nombre. O sea, nosotras estamos aquí porque por la pura gracia del Señor hemos sido llamadas por su nombre y fuimos creadas para gloria de Dios, quien nos formó y nos hizo. Ese es un pasaje que más claro de ahí no puede estar. Génesis 1:1, que no lo vamos a leer porque es bastante largo y creo que lo conocemos todas, nos habla de que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las lumbreras, peces, animales, y creó al hombre y a la mujer. Y aquí vemos a Dios como el iniciador soberano de algo, iniciador del mundo, iniciador de la casa grande, iniciador de quienes iban a habitar esa casa grande. Los animales, toda la creación inanimada, rocas, todo lo que se mueve y no se mueve. Y la creación más hermosa, que fue hecha un poco menor que los ángeles, el hombre. El hombre en género universal, pero ese hombre, es mujer, o sea, la creación, la humanidad. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer. Primero crea al hombre. Y a ese hombre le da toda la facultad de nombrar los animales. No dice la Biblia que nombró las plantas, pero cada planta tiene su nombre. Si nombró los animales, también puso nombre a las plantas. O sea, él, todo lo que fue creado, se le dio a ese hombre. Todavía nosotras estábamos muy tranquilitas en la mente de Dios, para que Él ejerciera dominio. Y es importante que nosotras tengamos siempre presente que la Biblia, cuando destaca algo como primero, ¿qué ustedes creen que significa? No tienen idea. Cuando Dios destaca algo como algo que es primero, autoridad. O sea, que Ya desde, o sea, no se ha dicho sométete, no se ha dicho nada. Estamos todavía en la parte perfecta de la creación. No hay pecado y ya Dios tiene en mente esa jerarquía y ese orden. El primero fue el hombre y eso significa algo para cada una de nosotras. Entonces, nada, Adán está solito y el Señor no fue una sorpresa, porque ya el Señor lo tenía en mente y más luego en el esquema que yo espero que atrás, así como va a tener la forma de la cruz, que es lo que tenemos que tener todo el día, en el esquema estaba en mente la mujer. Aunque dice la Biblia, más para Adán no se halló ayuda idónea. Y el Señor crea, pero ya lo tenía en la mente. Pero el Señor lo escribió así para que nosotros, débiles criaturas, entendiéramos algo de la mente de Dios y del plan de Dios. Entonces, crea a la mujer. Crea a la mujer y al hombre y les dice que a imagen de Dios los creó. Hay igualdad en cada uno de nosotros. El hombre no es más ni es menos la mujer. Ambos somos iguales, llevamos la imagen de Dios, una cosa preciosa, pero somos iguales, pero diferentes. Y nos hacemos diferentes porque nuestra contextura clama diferencia y porque los roles dados hablan de una diferencia. Entonces, somos iguales y valiosos porque tenemos la imagen de Dios y no es poca cosa llevar la imagen de Dios, pero somos diferentes en posición y en roles. Esto no es ni más ni menos. Satanás es muy astuto y ha querido que o el hombre avasalle a la mujer o que la mujer se quede tan pasiva que sea un cero a la izquierda. No, eso no estaba en la mente de Dios. Esa es la distorsión que Satanás ha traído. El plan divino es un plan de complementarismo, un plan donde yo como mujer acepto, me someto a la autoridad del hombre porque es idea de Dios, pero como ayuda idónea lo voy a complementar y juntos los dos vamos a desplegar la hermosa gloria de Dios, él siendo hombre, yo siendo mujer, él haciendo su parte, yo haciendo la mía. Y vamos a ver cómo todo eso se va a llevar a la casa mayor, que es la iglesia, porque el hogar es una iglesia en miniatura. Entonces, todos esos principios son llevados a la iglesia. Pero el preámbulo, la base, tiene que ser lo que nosotras somos en esencia. Bueno, vemos que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Oigamos eso. No bueno, no. Bueno en gran manera. Génesis 2 explica un poco más detalladamente. En el versículo 20 lo puse primero este porque se entiende un poco más. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y el versículo 18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, esa palabrita la veremos mucho. En lo que respecta a nosotras, ¿qué fue lo bueno en gran manera? ¿Alguien me puede decir? En lo que respecta a nosotras, las mujeres, porque Dios dice, fue todo bueno en gran manera. Pero vamos a personalizarlo en lo que respecta a nosotros. ¿Qué fue lo bueno en gran manera? Exactamente, en que se nos hizo para hacer ayuda idónea. O sea, cuando nosotros entendemos que fue bueno en gran manera que seamos ayudas idóneas, entonces nosotras tenemos que ver que eso es bueno en gran manera. Aunque por ahí afuera mucha gente diga, ay, te están avasallando, te están aplastando, tú eres un cero a la izquierda. No, a la ley y al testimonio, Dios dijo que es bueno en gran manera. La hermosura de esta palabra debe cautivarnos, atraparnos, deleitarnos, hacernos enamorar de lo que ella implica y encierra. Porque cuando nos atrapa, esa palabra nos atrapa y nos dejamos embeber por ella, nosotros estamos embebiéndonos de la hermosura de Jesús, que más adelante vamos a ver que Él es la representación perfecta de la autoridad que el hombre debe de tener, pero de la ayuda que la mujer debe ser. Porque, ¿quién es nuestro ayudador? El Señor mismo. Entonces, la implicación y el significado de esta palabra no caduca, trasciende el tiempo y tiene implicaciones eternas. O sea, hoy en día nos dicen, no, pero es que la palabra de Dios, no, pero que mira esto, que esto debe de ser así, eso era en aquel tiempo, eso era para los judíos. No, pero es que la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Los principios nunca van a pasar. Gloria a Dios por eso, porque tenemos un fundamento muy seguro. Entonces, la palabra para ayuda eterna, en el Antiguo Testamento, ¿alguien la ha oído? ¿Cuál es la palabra para ayuda idónea en el Antiguo Testamento? Porque yo sé que aquí hay mucha gente que ha ido a seminarios y todo eso. Para ayuda idónea. Para ayuda idónea, o sea, en el Antiguo Testamento. Bueno, pues miren, si hay algo que a mí me ha impactado, no solamente a mí, sino a muchas de nuestras hermanas en nuestra iglesia, es lo siguiente. Ayuda idónea en el Antiguo Testamento es la palabra ezer. E-Z-E-R. Ezer. Y se usa principalmente para referirse a Dios como el que nos ayuda. Ya podemos ir teniendo una idea de por qué Dios dijo que nosotras como ayudas idóneas era algo bueno en gran manera. Entonces, vamos a dejar que la palabra hable. Yo quiero que alguien busque Éxodo 18:4. Éxodo 18:4.
Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, me libró de la espada de Faraón.
Ok. Moisés dijo que Dios fue el que lo ayudó y el que lo salvó. Ahí está la implicación de ezer. Salmos 10:14. Salmos 10:14.
Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano.
Bueno, ahí vemos otra vez ese él, que ayuda al desvalido y a quien se acoge el huérfano. En el Salmo 72:12 y 86:17. Van por la misma idea.
Porque él librará a los necesitados de la mano, que no tuviere quien le socorra.
Ajá. Y el 86:17.
Haz conmigo señal para bien. Dirían a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste.
Bueno, ya estamos. O sea, todos estos pasajes están dándonos una idea de lo que va a implicar para nosotras ser ayuda idónea. Y eso es realmente maravilloso. Que el Dios de los cielos, a cada una de nosotras, nos conceda representar una parte de su gloria, siendo esto ayuda al desvalido, sosteniendo, fortaleciendo, animando. Mira, es que ahí se cae todo argumento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que esta dominicana, un poco apasionada, quiere pasar, porque es apasionante y va a transformar todo nuestro pensamiento y toda nuestra vida. Y es algo que no nos lo vamos a poder quitar fácil, porque lo vamos a amar tanto, lo vamos a vivir, que va a ser como nuestra segunda piel. Claro, no a la perfección, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve a levantarse. El asunto no es que no nos caigamos, el asunto es no vamos a caer, pero Señor, nos levantamos y confiamos en que tú perdonarás y restaurarás. Los demás salmos, salmos 22, 28, 27, 33, 20, también hacen referencia a Dios como nuestra ayuda, sostén, fortaleza y escudo. Ser es una palabra poderosa, porque encierra la misión de protección, consuelo y compasión. Esas tres palabras. Ahora quiero que oigamos esta hermosa descripción de nuestra amiga Susan Hunt, que yo se la estoy presentando, pero el mes que viene, en enero, vamos a tener en la iglesia, ella va a dar una conferencia y se va a poder ver online. Entonces, nosotras muchas veces lo que hacemos es cuando hay algo fuera, nos juntamos todas, aprovechamos ese momentico para, ¿verdad?, compartir, edificarnos y aprender. Y bueno, pues sostener en oración a esa iglesia que está teniendo eso. Y están todas invitadas online vía Radio Eternidad, ¿verdad? IBCJ.org, y donde ella va a estar ministrándonos. Así que están todas invitadas a que lo vean. Dice Susan, el designio de ayuda idónea es multidimensional. Diferentes mujeres mostrarán diferentes aspectos de este designio de variadas maneras. La misma mujer podría mostrarlo de manera diferente en cada etapa de su vida. La fortaleza relacional de nuestro diseño de ayuda idónea hace que las mujeres se apeguen intensamente a las personas y a los propósitos. O sea que nosotras somos intensas. Unas más que otras, la del Caribe somos todavía más. Pero descendemos de ustedes, así que aquí también hay mucha pasión y mucha fuerza. Entonces, nosotras como mujeres nos apegamos intensamente a las personas y a los propósitos. Si nos dejan algo en mano, tranquilo, que eso va a llegar y eso se va a hacer. ¿No es así? Nosotras no nos despegamos tan fácilmente. Esta tenacidad capacita a las mujeres a perseverar en oración. Intercesora, durante años, innumerables madres han orado por hijos descarriados, mucho después que otros perdieron esperanzas. Vivimos en una cultura vacía de esperanza. Vacía de esperanza. El designio de ayuda idónea de la mujer nos califica exclusivamente a nosotras para llenar ese vacío de dar ayuda al proclamar, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Jeremías 14:8. El Salmo 146, las palabras ayudador, ezer y esperanza están relacionadas. Esto significa que, y esto es muy significativo, la ayuda separada de la esperanza es superficial y temporal. Porque si una, lo podemos ver, la gente en conversa te da una ayudita, una lavadita de cara, se te olvida en una semana, un mes, un año, y ahí vuelve otra vez ese sentido de desesperanza. O sea, es una esperanza superficial. ¿Por qué? Porque es una ayuda que no tiene esperanza. Es simplemente una medida provisional que sustituye lo genuino. Sin embargo, esto es lo que nuestra cultura ofrece. Mas la mujer que puede dar auténtica esperanza y ayuda es aquella que ha llegado al punto total de desesperanza, la desesperanza más grande en nosotras mismas. O sea, desesperadas porque confiamos en nosotras mismas. Eso sí es desesperante. Pero esa desesperanza nos conduce a la única esperanza, a la palabra de Dios, donde se encuentra el ayudador de Jacob. Y su esperanza está en Jehová su Dios. Por ello, está capacitada para ayudar a los demás, porque tiene una relación eterna con el Señor y está saturada de la palabra. Ella les puede mostrar a los demás el único objeto viable de esperanza al conducirlos a la única fuente de esperanza. Y esto es ayuda auténtica. O sea, cada una de nosotras tiene una misión aquí. Cada una de nosotras no fue hecha mujer al azar, no está en la iglesia donde está al azar, no está en el matrimonio que tiene al azar. Fue diseñada y puesta por Dios mismo ahí para ser ayuda idónea y esparcir esperanza. O sea, nuestra misión es grande, hermanas. Inmensamente grande. Y eso, lo que Dios nos confiere a cada una, solamente cada una de nosotros lo puede hacer. A la manera de Dios, en el contexto donde Dios nos ha puesto. Pero eso no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer ningún hombre, porque al hombre se le dio otra directriz. Dirigir, gobernar. Pero esa parte tierna, esa parte de ayuda, de complementar, de asistir, es la que se nos ha dado a nosotros. Y cuando hombre y mujer trabajan cada uno sus roles, se complementan, y el maravilloso Dios es hermosamente modelado al mundo. A tu familia, que es la unidad más pequeña, a la iglesia, que es lo que sigue. Y si tenemos un hogar sólido, una iglesia sólida, ¿qué va a haber? Una nación sólida. Que va a haber la gloria de Dios desplegada. Y eso, alabado sea el nombre de Dios, eso es maravilloso, hermoso. ¡Qué bueno que somos mujeres! Ser pues implica para ti y para mí ayudar a hacer las cargas de otros ligeras. Implica consolar, suplir, sostener, dar ánimo, fortaleza, ser escudo protector de todo aquello que haga daño. Cuando nosotras nos arrodillamos, nos tiramos así, Señor, aquí estamos desesperados, tenemos un hijo inconverso, Señor, por amor de tu nombre, por tu gloria, para que no digan la gente, ¿y dónde está el Dios de ellos que no salvó a sus hijos? Ahí nosotros estamos clamando y removiendo los cielos, y ahí nosotros estamos poniendo escudo protector para que el daño espiritual y la muerte segunda no llegue a la vida de nuestros hijos. Eso es ser ayuda idónea. Cuando estamos orando, los pastores están reunidos. Señor, aquí estamos nosotros. Lleva tú a esos hombres que ahora mismo están recibiendo instrucción tuya para que la iglesia de Cristo sea edificada, bendecida y poderosa en la tierra. Nosotras estamos haciendo ayuda idónea. Ellos están oyendo la voz de Dios, de lo que Dios quiere con la iglesia en particular. Pero nosotras estamos como un ejército de guerreras de oración, llevando a esos hombres en oración. Eso es ser ayuda idónea. Se nos ha creado para ayudar. Y si entendemos que fuimos creadas para eso y lo abrazamos con pasión, estaremos comprometidas a no estorbar ni fastidiar lo que nos encanta. Las mujeres somos expertas en eso. Y amanecemos el día con el periodo, o nosotros las que tenemos la menopausia, y un día medio atravesado, y qué sé yo qué, el pie izquierdo, tal cosa, o tal cosa, ay, pero hazlo tú no puedes. No sale. A cada quien con su manera de ser, no sale. O yo creo que tú deberías hacer tal cosa. Espérate, porque estamos dando órdenes y eso a eso no nos llamaron. Nos llamaron a ser ayudas idóneas. Que el marido nos diga, mira, yo quisiera que tú hagas tal cosa. Ah, sí, aquí estoy yo haciéndolo lo mejor. Porque estamos para complementar. Hay cosas que ellos no van a hacer bien, que nosotras quizás hagamos mejores, pero porque lo haga mejor, no es para que yo me crea, aquí estoy yo como dicen en República Dominicana, la última Coca-Cola del desierto. Pues no, aquí estás tú con toda esa habilidad para tú complementar lo que le hace falta a tu esposo, para que ese hombre sea un mejor hombre para Dios, para que él despliegue esa masculinidad bíblica que tanto se necesita ver, porque también ahí afuera hay hombres que hay que empujarlo. Eso tampoco es el ideal. El ideal es que sean hombres. Entonces, no sé si captan la hermosura, la belleza, la ternura y la, bueno, la gran responsabilidad, pero el gran privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, recuerden eso, no vamos a estorbar, ni fastidiar, ni haz esto, ni haz aquello, sino que se nos hizo para complementar. Y cuando entendemos que se nos hizo para complementar tan hermosamente, ¿saben qué? Entonces nosotras no vamos a tentarnos a ser competitivas, ni a crear rivalidad, ni a crear divisiones. ¿Por qué? Porque, espérate, que yo no tengo que competir contigo. Yo fui hecha mujer y el día que yo me muera, yo voy a dar cuenta de cómo fui mujer y cómo modelé, viví, creí mi femineidad. Mi marido dará cuenta de su masculinidad. Y muchas veces nosotras tenemos que orar en esos momentos donde nosotros vemos tan claro, se va a ir de boca. Porque hay momentos que es así. Ayuda idónea es también ver que hay cosas que tú dices, oh, oh, pero no es por ahí. Ayuda idónea, dice mi amor, mira, yo creo que esto como que no me da tranquilidad. O yo creo que esto no va a funcionar. ¿Por qué tú no buscas un consejo con un amigo, con tu pastor, con un amigo piadoso? El marido, no, está bien, yo todo lo tengo controlado. ¿Saben qué nosotros tenemos que hacer? Tirarnos de rodillas y decirle, mira, Señor, por tu nombre y tu memoria, que este hombre no meta la pata. No para que yo esté cómoda, ni para que yo esté feliz. No, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Cuando yo me quito del medio, ya yo no estoy pensando en mí, mi comodidad, mi felicidad. O, tú te lo dije, tenías razón. No, sino que Cristo, el Señor de señores, la cabeza de la iglesia, sea exaltada. Y eso también es la ayuda idónea. Esas son implicaciones prácticas de todo lo que estamos hablando, de toda esta teología que tenemos que llevarla a la práctica desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y créannos que Dios todo el tiempo nos está poniendo exámenes para ver por dónde vamos en este aprendizaje de la vida cristiana. Hermanas, tú y yo somos mujeres, mujeres que llevan su imagen, a las que se les ha asignado tareas y propósitos en esferas específicas, en lugares específicos, con personas específicas, en situaciones específicas, con nuestro rol femenino, con nuestro llamado de ser ayuda, dadora de vida, porque también damos vida. Seremos madres de hija. O sea, eso fue lo que Eva significa, madre de los vivientes. Eso es vida. Seremos dadoras de vida, ser fuente de compasión y ternura. Nos convertimos, óiganlo bien, en aquellos canales por los cuales Dios obra sus propósitos en esta gran historia, lo que empezamos, de proporciones cósmicas, pues vivimos en el aquí y en el ahora, pero las repercusiones para bien o para mal, y tenemos que, esperemos que todas escojamos para bien, tendrán repercusiones por la eternidad. Sin nuestra participación y aporte, hay un gran vacío. Hay un gran vacío. Es verdad, nosotras no somos indispensables, pero si Dios nos tiene con vida y nos tiene en esos lugares específicos, con esas personas específicas, tenemos una tarea específica. Y si no la hacemos, habrá un gran vacío. Pues Dios nos creó con un propósito de traerle gloria a su nombre, un propósito que va a bendecir a nuestra familia, a nuestra sociedad y lo que es más, fortalecerá la iglesia. Con ello hará avanzar el reino y la palabra de Dios no va a ser blasfemada. Oigan bien, la palabra de Dios con mi comportamiento, con el comportamiento de cada una, es exaltada o es blasfemada, degradada, tomada en poco. O sea, privilegio inmenso mostrar esa parte de la gloria de Dios, de ser ayuda, dadora de vida, pero responsabilidad inmensa de que tenemos que andar, mira, en tierra santa, quitémonos el calzado, porque es un lugar santo, porque es la palabra de Dios y el testimonio de Dios. ¿Qué ha arruinado este diseño? ¿Qué ha arruinado este diseño glorioso? El pecado. El pecado nos quiere dañar. El pecado nos quiere destruir. Nos quiere llevar a que creamos mentiras. Mentiras que supuestamente traen libertad, pero a la larga nos esclavizan. Y el pecado quiere que nosotras reinventemos la feminidad bíblica, pero en nuestros términos. En nuestros términos. No. Un rotundo no. Todo el tiempo la mujer de Dios debe de ir a la ley y al testimonio, porque ahí está todo lo que corresponde para la vida y la piedad. Todo. O sea que no, no y no, aunque vengan con muchas cosas bonitas, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Eva intentó caminar por la senda de la independencia y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias. Hasta el día de hoy. Y cada una de nosotras llevamos, como dije antes, un gen de Eva, un gen de Eva. Pero Dios, gloria a Dios, llegó Jesucristo e iluminó nuestras tinieblas, deshizo las obras del diablo y con su ejemplo de sumisión se hizo un ejemplo palpable de un verdadero ser y nos salvó del más feroz faraón, Satanás. ¿Recuerdan cuando Moisés dice que me salvó de faraón en Éxodo cuando vimos? Bueno, Cristo vino y nos rescató y nos salvó del más mal faraón, Satanás. Ya no somos huérfanos. O sea, Él es el padre de huérfanos. El padre de huérfanos es Dios, pero en Cristo nos hace hijos aceptos y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios porque creímos en su nombre. ¿Ustedes no ven esa maravilla? Eso fue ser en el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo ser en la representación hermosa de Cristo viviéndolo en el Nuevo Testamento. Maravilloso. Profundidad de las riquezas. O sea, son insondables los caminos de Dios. Y también Él como ayuda ha suplido más allá de todo lo que nosotros podamos entender, todo tipo de necesidad, y es nuestra ayuda y sostén y nuestra fortaleza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la ayuda que Cristo nos da y que nosotras debemos de ir a imitar. Ahora, ¿qué nos manda el Señor? Andar como Él anduvo, haciendo bienes, amando al prójimo, pregonando libertad a los cautivos. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Siendo un ser donde quiera que yo vaya, donde quiera que vayamos. Vivir el diseño de Dios en nuestras vidas es adoración, es teología, es conocimiento de su voluntad, pero es conocimiento en acción. Si tenemos mucho conocimiento y no lo vivimos, vamos a ser arrogantes, soberbias. Si no tenemos mucho conocimiento, pero servimos mucho, hacemos muchas cosas, entonces vamos a ser mujeres no conforme a ciencia. Nosotras tenemos que tener conocimiento y acción. Y ese conocimiento y esa acción debe llevarme a que con intención yo tome ser un ser como estilo de vida. Es una visión y es una misión que llevo conmigo a todas partes. Así como Jesús intencionalmente dejó el cielo, porque fue con intención. A veces yo digo, wow, qué amor dejar su comodidad en el cielo a venir a bregar con nosotros. Que somos unos pajaritos malos. Yo soy la primera, ay, terrible, contradictoria, difícil. A veces como que se me ofusca la cosa. Ay, Señor, tú moriste por mí. Déjame volver otra vez. Espérate. Entonces, Maggie, tranquila. A la ley, al testimonio. Entonces, ahí como que se ordena todo de nuevo. Y ver aquel hombre, dejando aquel Dios, dejando su cielo para tomar forma de hombre. Someterse al Padre, siendo igual al Padre. No tuvo cosa que aferrarse. Bebió toda su copa. Fue a la cruz, entregó su vida por nosotros. Y nosotras ahora, como ayudas idóneas, redimidas, intencional y voluntariamente, ahora debemos imitarles. Sabemos que la sumisión ya no nos reprime. A Cristo no los reprimió. En todo tiempo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo no se reprimió. Cristo cumplió con su papel que conllevó beber la amarga copa. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre y algún día, que venga pronto, nosotros veremos toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla doblegarse delante de Él. Eso es precioso. O sea, él halló el fruto de su aflicción, halló recompensa. Y es una recompensa que vamos todos juntos a recibir y a vivir junto con Él en los cielos. Entonces, así como a Cristo, su sumisión no les reprimió, sino que en realidad lo liberó para ser ese gran sumo sacerdote que hoy está a la diestra intercediendo por cada una de nosotras para que seamos lo que tenemos que ser. Nosotras así debemos también entender que esta sumisión a la palabra de Dios, al diseño de Dios, ejemplificado en la sumisión a nuestros maridos o a nuestra autoridad si somos solteras, los padres, o en la iglesia, la autoridad de los pastores y de los diáconos, no nos va a cohibir. Al contrario, nos va a hacer embellecer, nos va a dar la verdadera libertad, libertad para poder ser la ser que debo ser. El Salmo 144:12, quiero que alguien lo lea. Y ya estamos acabando. 144:12. Este salmo nos da una idea más de su intención para con nosotras las mujeres.
Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como espinas labradas, cual las de un palacio.
Perfecto. Yo tengo otra versión y dice, sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Una columna, de acuerdo al diccionario, es un soporte. Es una persona que ocupa una posición central o de responsabilidad. Algunos significados de la raíz hebrea para esta palabra usada aquí son dar asistencia, defender, dar estabilidad y aunar. Las ideas de apoyo y protección son claras en este simbolismo. En resumen, alguien que ayuda sirve de apoyo al proteger, sustentar, respaldar, estimular, dar asistencia, defender y dar estabilidad. Cuando somos esto, somos mujeres verdaderas. Mujeres consecuentes, conforme al patrón de Dios. Somos genuinas y auténticas. Hay congruencia entre lo que se ve y lo que no se ve, porque la redención es una realidad en nuestras vidas. Nosotras ya no nos pertenecemos, fuimos compradas por precio. ¿Para qué? Para ser una ayuda idónea. Pero esto en la iglesia, llevemos estas columnas a la iglesia. No solamente cada una va a ser hermosa en la iglesia, va a dar hermosura, sino que va a dar estabilidad y va a dar unidad en la iglesia. Va a dar unidad. Es hermoso. No tengo otra palabra que decir. Es hermoso. Precioso. Mejor de ahí se daña. Es bueno, bueno en gran manera. Todo lo que hacemos ha de reflejar esa gloriosa redención. Su reflejo de Él en nosotras se debe de manifestar en cada lugar. En el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en cada relación, en cada etapa y en cada situación. Y como eso va a estar con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando estemos cocinando o cuando estemos haciendo el devocional, esto se hará coram Deo, porque nosotras vivimos todas ante la presencia de Dios. Entonces, yo les hice un esquema, porque me hubiera gustado hacerlo más grande. Esto tiene una forma de cruz, o pretende tener una forma de cruz, porque si nosotros todas estas cosas no la vemos a la cruz de Cristo, ahorita se nos va a olvidar. Ahorita se nos olvida. Salimos allá afuera a comprar los regalos a los niños de Navidad y se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. O sea, la cruz tiene que estar todo el tiempo en nuestra mente para que eso sea una realidad. Y dividí, o sea, la Biblia es una historia de Génesis hasta Apocalipsis, la historia de amor de Dios para con la humanidad. Entonces, ser ayuda idónea estuvo, que es al revés, debe de ir aquí, en la eternidad pasada, en la mente de Dios. Efesios 2:10, si lo quieren buscar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dicha palabra designa, o sea, hechura, ¿saben lo que significa? En griego es poema, poema. O sea, nosotras somos, aparte de buenas en gran manera, somos poema de Dios. Y un poema es algo que se dice de una forma hermosa y sublime. Y eso somos nosotras. El hombre también lo es, todos los hijos de Dios lo son, pero como estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Somos poema, cada una somos un poema. Y dicha palabra designa un producto manufacturado o hecho con las manos, un diseño producido por un artesano, enfatiza a Dios como diseñador. Y por su divino diseño, nosotras somos ideadas y creadas en la mente de Dios. Recuerden, el mundo todavía no existía. Esto está en la mente de Dios. Escogidas, predestinadas y destinadas a llevar su sello de creación como mujer. Hechas para un propósito específico, ser mujeres que anden en buenas obras. Esas obras que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía destinado para cada una de nosotras. ¿Dónde encontramos esa lista de buenas obras? Las encontramos en Primera de Pedro 3, la encontramos en Tito, la encontramos en Primera de Timoteo 2, todo lo que tiene que ver con la mujer, en Proverbios 31, en todo lugar donde usted encuentre mujer, todas esas son buenas obras que nosotras debemos de andar en ellas. Entonces, otros textos que avalan esto, de el tiempo y en la mente de Dios, Isaías 43, que ya lo leímos, Isaías 60, Romanos 8:29 y 11:36, Efesios 1:3, 4 y 11 y Colosenses 1:6. Perfecto, ya estábamos en la mente de Dios. Venido el tiempo, esa era la historia pasada en la mente de Dios. Venido el tiempo, ¿verdad? Nacimos, fuimos creados, llegó la época del Edén, pero ya el Edén pasó, pero vamos a llevarlo aquí, a donde ti y donde mí. Estamos aquí en Barcelona, en finales del 2012, viviendo el aquí y el ahora, siendo aquella mujer que por diseño divino fue hecha para ser ayuda idónea, cuyo papel de sumisión por creación debe de estar sumisa a su esposo. Somos Eva, y Eva significa madre de todos los vivientes, o sea que se nos confiere ser también dadoras de vida. Y al ver que fue hecho en gran manera bueno, tenemos la aprobación de Dios. Entonces, el diseño de Dios es real y palpable al tener el sello femenino. Y eso, ese diseño femenino, nos habla de género. Vimos hijos e hijas, hombre, mujer, género femenino. Y al designarse ese género, recuerden, en la mente de Dios estábamos todavía, ahora ya estamos hechos realidad. Ese género viene desde que nace una hembra. Sabemos, ay, esta muchachita tiene que ser dadora de vida y ayuda idónea. Y eso tenemos que inculcárselo a nuestras hijas desde que nacen. Estas dos verdades y realidades nos acompañan desde el día en que abrimos nuestros ojos hasta el día en que muramos. Pero de una forma gloriosa y perfecta, ese género de identidad e individualidad femenina nos acompañará por toda la eternidad, donde se desplegará con toda la excelencia, perfección y hermosura. Y verán luego por qué. Este diseño de género lo vamos a vivir en el presente, a la luz de Cristo y a la luz de su cruz. Aquí está tratado de explicar palpablemente, porque Cristo es quien define todo cuanto debe ser y hacer una mujer, reconociendo que en Él ella vive, se mueve y es. Eso es Hechos 17:28, reconociendo que no se vive ni se muere para sí, sino que para el Señor se vive, y si muere, para el Señor muere. Sea que viva o muera, del Señor es. Vive para aquel que la compró, con Cristo está juntamente crucificada. La palabra es el marco de referencia de todo este diseño, y por tanto procura conocer más de ella y así poder desplegar ese diseño de su diseñador y creador tal y como Él lo requiere. Y procura imitar cada ejemplo de piedad, el que vemos en la Biblia, el que vemos en la vida de hermanas, y evitar todo ejemplo de necedad. Recuérdense, nosotros somos Eva y nos van a salir nuestras necedades, entonces tenemos que estar en pie de guerra contra esa necedad. Todo esto solo podrá lograrse en dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Consolador y el Ayudador. Otra vez, Ayudador. O sea, nos ayuda para que podamos ayudar. Capacitador, Consolador y quien asiste para poder vivir a la altura de ese llamado a ser una mujer de piedad y santidad. Los lugares donde se vive la femineidad, en el hogar donde ella lo va a edificar con sabiduría y donde ella sabe que es la base que va a sustentar todo lo demás. No podemos ser luz de la calle y sombra de casa. Primero luz en casa y después donde Dios le pluga ponernos, iluminar con nuestras vidas. Hacer luz de la calle y sombra en tu casa es hipocresía. Es tentar a Dios y es, un terrible tropiezo para nuestros hijos, que van a ver incongruencia. Si nuestros hijos no van a creer, que crean o no crean, o porque todavía no les ha llegado el momento de creer, o por su pecado, pero no porque ven inconsistencia en nosotros. Que ellos puedan decir, yo no creo, pero yo sé que mi mamá y mi papá creen de verdad. ¿Entiende? Entonces, la iglesia, ¿qué hacemos nosotras en la iglesia? La embellecemos siendo como hermosa columna de ese palacio, como el Salmo 144. La cuida porque es el cuerpo del Señor. Recuerden cómo las santas mujeres, cuando enterraron al Señor, ¿qué hicieron ellas? Preparar sus mirras, todas sus inciensos y todas las cosas aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Simbólicamente, nosotras estamos para ungir, cuidar, dar olor a ese cuerpo de Cristo. O sea, ellas querían eso, nosotras debemos de querer eso, porque es parte de nuestro llamado a ser ayuda idónea. Y por último, la sociedad las redime al ser modelo viviente del ideal divino para la mujer. Esto es retante en toda sociedad. Muchas veces no nos van a ni siquiera dejar de hablar, porque desde que nosotros decimos Dios, ¡ah, ya! O sea, pero muchas veces, ¿saben qué? Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo respondemos, cómo ayudamos, cómo muchas veces, pasa tú primero, no hay problema, en la fila del banco, nosotros siempre andamos como llevándonos el mundo por delante. No, tranquilo. O sea, ayudando. Y entonces van a decir, ven acá, ¿y qué tiene esa señora o esa joven? Y cuando nos pregunten, entonces con mansedumbre dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo soy así porque Cristo vive en mí. ¿Quieres que te hable de Cristo? Y entonces ahí tenemos la plataforma para hablar de Cristo y predicar. Entonces los roles son esposa, madre, hija, abuela, ama de casa, cualquier profesión. Los estados: soltera, casada, viuda, divorciada, con el nido vacío. No importa, aquí, o sea, no importa, Dios lo cerró todo. Somos mujeres, dadoras de vida y ayuda idónea, donde quiera que vayamos. Las etapas: niñez, adolescencia, juventud, madurez, ancianidad. Situación o circunstancia: salud o enfermedad, riqueza o pobreza, alegría o tristeza, compañía o soledad, paz o persecución, vida o muerte. En todas y cada una de ellas procura agradar a su Señor quien la compró y modelar con sus reacciones y actitudes su verdadera fe. O sea, el Señor no nos dejó un huequito por donde escaparnos. Es el aquí y el ahora que se nos da para que de una forma gustosa, seria, determinada e intencional, formemos partes de su historia y ante nuestra generación modelemos la belleza y el corazón de Jesucristo, siendo mujeres conforme a su diseño e ideal y diciéndole en todo, como dijo María: sí, Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Es duro ese momento de rendición porque nos abrimos a un mundo que no sabemos cómo va a salir, pero debemos de decirlo de corazón porque es el mejor lugar donde podemos estar, dentro de su voluntad. Entonces, recordemos, la feminidad no es un evento, es una forma de vida, una vida que pronto pasará, pero que si es vivida para Cristo, durará. Demos a Cristo lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Una feminidad rendida y para su gloria. A Él sea la gloria. Hay una oración puritana en el libro del Valle de la Visión y dice el autor que este mundo sea algo mejor porque cada una de nosotras pasó por él y vivió para la gloria de Dios. Nosotras debemos de hacer de este mundo un lugar mejor porque cada una de nosotros pasó siendo ayuda idónea, dadora de vida, estimulando, amando y haciendo todo lo que el Señor nos encomendó. Ahora, lo más glorioso y cautivante es que cuando lleguemos al cielo, aunque no vamos, seremos como ángeles. Es verdad. Pero ¿saben qué? Así como Jesucristo, que es un espíritu corpóreo, pero se va a poder ver, y por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos va a tener las huellas recordándonos, mira, tú estás aquí porque yo te compré. Así mismo, nosotras vamos a llevar el sello de la feminidad al cielo. Y para que no digan que yo, ¿de dónde sacó ella esto? Génesis 43, 1, 4, 6 y 9, ¿verdad? Ya nosotros lo vimos, diré al norte. En Isaías 60, recuerden que Isaías es el libro del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Precioso ese libro y tiene muchas promesas y muchas profecías que se cumplieron con la venida de Cristo, y hay otras que se van a cumplir cuando estemos en el cielo. Isaías 61 al 5 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Esa es la futuración donde vamos a vivir nosotras como hijas de Dios. O sea que allá cada una de nosotras... aunque cada quien va a tener su nombrecito, su piedrecita con su nombrecito nuevo que conoce ella y el Señor. Pero nos vamos a conocer cada una y vamos a saber que fuimos mujeres. Y vamos a desplegar esa gloria perfectamente allá. Así lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 7, 9 al 11. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, todos vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Dentro de esa gran multitud y tribus, las multitudes y las tribus estaban compuestas ¿de qué? De hombres y mujeres. Allá vamos a estar todas. Nuestro género femenino, ser mujeres con el cual fuimos creadas en la eternidad pasada y que vivimos en el tiempo presente, Dios nos puso sobre la tierra para que exhibiésemos su imagen dentro de nuestra femineidad. Y nos acompañará a la gloriosa eternidad junto a Él, donde ya sin pecado y en perfección la viviremos plenamente por los siglos de los siglos. He aquí, ven pronto, Señor, ven pronto. Y entre tanto llegas, ayúdanos a ser mujeres dadoras de vida, mujeres verdaderas es ser. Hay mucho más material, pero yo lo voy a dejar para que le saquen copia. Aquí hay un compendio de todo lo que la mujer verdadera es, lo que una verdadera ayuda idónea es. No se la voy a leer. También hay me encantó esto. Esto lo saqué para una clase que di. De alguien conoce el ministerio de John Piper, ¿verdad? Deciding God. En español salió un desafío a la mujer. Es una oración que él hace, está en una oración por las mujeres, es un reto. Y aquí están todas las áreas donde nosotras como mujeres podemos trabajar. Desde atender enfermos, desde visitar cárceles y llevar estudio a mujeres, trabajar con niños discapacitados o con personas discapacitadas, vendiendo libros en la librería. Bueno, la gama es inmensa, inmensa. Entonces, tenemos mucho que hacer. Muchas veces, ay, que si yo hubiera sido hombre, yo hubiera... No, olvídate de eso, no fuimos hechos hombres, fuimos hechos mujeres y aquí tenemos mucho trabajo. Vamos a concentrarnos en lo que sí se nos dio para hacer. Y por último, ¿cómo nosotras vamos a hacer este ser, este dar vida aquí en la iglesia o donde quiera que vayamos? Es importante. El ministerio tiene valores y esos valores tienen que estar presentes porque Líbrenos, Dios, de que algún día se diga de nosotras, ay, yo les ruego a fulanita y a fulanita que sean de un mismo sentir, como le dijeron a Evodia y a Sintique. Porque también nosotras las mujeres somos muy apasionadas y muy tercas a veces. Yo lo soy. A lo mejor no, pero yo lo reconozco, yo lo soy. Entonces, cuando alguien dice algo, uno, no, pero qué tal, no, entonces, tranquila. Tranquila, vamos a ver con qué espíritu debemos de hacer esto. Y se lo voy a leer, están los textos al lado, después ustedes ya con más calma hacen todo eso. Es guiado por la palabra, está centrado en Cristo, empapado del Evangelio, potenciado por el Espíritu, modelado personalmente. No somos perfectas, pero yo no puedo, como decía ahorita, ser luz de la calle y en mi casa ser sombra. O sea, deben de ver rayitos de luz y vestigios de cordura de que sí queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, no perfectamente, pero sí con genuinidad y con deseos de agradar a Cristo. Motivado por el amor, con un corazón de siervo, saturado de oración, basado en la fe y rebosante de gozo. ¿Qué va a obstaculizar esto? Querer que mi opinión prevalezca. Cuando yo voy a enseñar, voy a defender más los métodos que el principio. ¿Qué significa eso? Los principios bíblicos son que tenemos que ser ayuda idónea, dadora de vida, ser canales de compasión, canales de bendición. Ahora, yo estoy casada con un esposo que me va a dar directrices para yo poder desplegar eso. Y Marta está casada con su esposo, que le va a dar una directriz de ser ayuda idónea de tal y tal forma. El punto es, vamos a ser ayuda idónea, pero por nuestra diversidad de dones, porque ella tiene algo y yo tengo otra cosa, por nuestras circunstancias diferentes y porque Dios, en su multiforme gracia, así como de variadas son las personas, así son de variados los dones y las formas, yo no puedo hacer que mi forma o mi método de yo ser una ayuda idónea sea el método. El principio es lo importante. ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. Y van a haber muchas diferencias. Entonces, en medio nuestro, las mujeres muchas veces... me gustó esto de Nancy Wilson, una autora. Dios le encomienda a la mujer a criar a sus hijos. Criar lleva que tú tienes que alimentarlo. Hay dos formas de alimentarlo. O tú le das el seno o le das el biberón. Hay muchas que nos abanderamos. ¡Del seno! ¡El seno! ¡El seno! Y creemos que es herejía si le dan un biberón. Espérate. Es que el principio es alimenta a tu hijo. Y hay muchas razones, aún hasta porque hay casos en que el esposo dice que no, no quiero que tú le des el seno. Hay gente que pudiera ser, hay gente así. O no, no, yo quiero que tú le des hasta los 6 meses, porque me va a economizar el bolsillo. Entonces, ¿ven lo que le quiero decir? Muchas veces nos perdemos en nuestras diferencias personales y no en el principio bíblico. Es Dios. Amarnos y respetarnos con la diversidad. C.S. Lewis decía que el cielo va a ser como una gran sinfonía. Cada una, cada creyente va a tocar un instrumento con una melodía. Van a poder tocar millones de trompetas, pero de una forma que otro trompetista no lo va a tocar. Y dice él que cada uno tocará su melodía separada y personal, pero que forma una gran sinfonía donde Dios va a ser alabado en todas las facetas de sus atributos, como nadie lo hace igual a otro. Entonces, dentro de toda la unidad que debe de haber en el cuerpo de Cristo, debe de haber amor y respeto por la diversidad, porque ese es el complemento. Así como nosotros en el matrimonio nos complementamos, él como hombre, yo como mujer, así en el cuerpo de Cristo, cada uno, si ve a Cristo el novio y nosotras la novia, también nos vamos a gozar en la diversidad, porque estamos cooperando para que esa novia se le quite toda mancha, toda arruga, toda cosa fea, esperando aquel glorioso día. Y eso es muy importante para nosotras las mujeres. Saber que dos cabezas no vamos a pensar lo mismo, que tenemos métodos diferentes, pero que procuramos un mismo fin. Y eso, acuérdense que como columnas va a unar, no va a dividir, y que no estamos para estorbar, ni para crear división. Entonces, también la falta de entendimiento acerca de la variedad de dones y las formas diversas dentro del cuerpo de Cristo, que ya lo dije, llamar la atención sobre mí. Esto no es mío, tuyo, ni de nadie. Nosotros hoy somos y mañana hierba que se quemó. Como decía un amigo nuestro, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y un gusano? 3 días. 3 días. Nos morimos y al tercer día los gusanos están haciendo fiesta con nosotros. Si tenemos eso en mente, entonces mira, Señor, andemos así. Se nos olvida también, se nos olvida. Nosotros somos un pedacito de ese gran guión de la historia de Dios. No soy yo, no es Juan, no es Pedro, no es Apolo, no es Cefa. Cristo y solo Cristo. Cristo y solo Cristo. Gloria a su nombre. Y la lista puede continuar. Le podemos seguir poniendo lo que cada una crea. Pero la actitud con que nosotras debemos enfrentar nuestro ministerio, que la vida es un ministerio, en la casa, en la iglesia, donde quiera que vayamos, es como dice Mateo 20, 25 al 27. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que tenemos que ser. Que Dios bendiga su palabra.